Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
La Fundación de la Obra Social de la Parroquia del Carmen de Zaragoza celebra hoy su 45 aniversario.
Y lo va a hacer esta tarde a las 6 con una misa en la parroquia y un acto que tendrá lugar luego a las 7 en el que se van a repasar los logros obtenidos en estos 9 lustros y se va a rendir homenaje a los voluntarios que se han jubilado este año. Destaca sobre todo la labor que realiza esta parroquia con su comedor social por el que cada día pasan 400 personas sin recursos.
Por cierto, te recuerdo que este viernes y sábado se va a celebrar la gran recogida de alimentos a beneficio del Banco de Alimentos.
En Zaragoza van a contar con la colaboración de unas 3.000 personas voluntarias repartidas por los 260 establecimientos que van a participar este año en la campaña. Junto a la entrega de productos también se aceptan donaciones económicas para poder cubrir las necesidades de las 24.000 personas a las que ayuda el Banco de Alimentos de Zaragoza. Necesitarían recaudar al menos 500.000 de euros.
La Guardia Civil interviene en la provincia de Zaragoza más de 1.500 kilos de almejas japonesas no aptas para el consumo.
3 personas han sido detenidas por un presunto delito contra la salud pública. Los agentes les han intervenido en una furgoneta esos 1.520 kilos de almejas cuando circulaban por la A2 a su paso por el término municipal de Monreal de Ariza.
El Conservatorio Superior de Música de Aragón ha presentado hoy los detalles de su temporada de grandes conciertos 2023-2024.
Una temporada que arranca el fin de semana del 11 y 12 de noviembre con 2 conciertos de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio que interpretará obras como Pedro y el Lobo o El aprendiz de brujo, programación que también incluye grandes clásicos populares como la zarzuela María de la O o títulos tan atractivos como la Sinfonía número 1 del Señor de los Anillos.
Y la compañía de danza La Mob estrena hoy en el Teatro Principal de Zaragoza su versión de Don Juan.
Una obra basada en la inmortal obra de José Zorrilla y dirigida por el coreógrafo Víctor Jiménez, La Mov ofrece, con sus 12 bailarines, afronta este reto de llevar al terreno de la danza contemporánea todo un clásico de la literatura española. Habrá 4 funciones, hoy, mañana y el sábado a las 8 de la tarde y el próximo domingo a las 7.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Nos metemos hasta la cocina de...
Bueno, pues los jueves nos vamos siempre hasta El Chalet, y bien que nos gusta, ¿eh? En la calle Santa Teresa de Jesús número 25, un lugar extraordinario en el que nos dejan meternos hasta la cocina. Eduardo Martínez, jefe de cocina del Chalet, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Hola, Eduardo. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues, a ver, hoy os voy a traer una receta que me ha inspirado mi hijo hoy desayunando.
¡Qué bien!
Y sí, porque hablando con él le digo que tenía que hacer una receta y me dice, ¿sí? Haz una lechuga con champiñones. Y le digo, bueno, pero se va a quedar muy cortita esa receta. Y me dice, pues ponle mozzarella y fresas. Y al decirle que las fresas no son de temporada, me dice, pues ponle peras. Y me ha resultado una ensalada muy muy sabrosa, ¿eh? Entonces él os va a recomendar una ensalada de champiñones con mozzarella y peras.
Pero bueno, entonces qué chulo.
Me ha recordado a que vamos a hablar un poco de otra ensalada, la ensalada César. Vamos a hacer una ensalada César, ¿vale?
Venga, vale, dale.
Lo que yo entiendo, lo que se entiende como auténtica ensalada César, ¿vale? Ajá. Entonces es una ensalada muy sencilla. Lo que vamos a necesitar es lechuga romana. Vamos a usar otra lechuga, queremos la lechuga romana, una yema de huevo, un diente de ajo picado, salsa perrin, sal, el zumo de medio limón, pimienta, los cutrons o tostones de pan y queso parmesano o un queso curado de Aragón también iría muy bien.
Vale.
Entonces lo que vamos a empezar a hacer es la salsita de la ensalada.
Vale.
Cogeremos la yema en un bol, echaremos la yema, 2 cucharadas de mostaza de Dijon, que no sé si lo he dicho, 2 cucharaditas de café de mostaza de Dijon, el zumo de medio limón, sal y una vuelta de pimienta. Eso lo vamos a ir mezclando y con una varilla lo vamos a ir emulsionando con aceite de oliva, ¿vale? Entonces veréis que va montando como si se fuera a hacer una mayonesa. Entonces, cuando empieza a montar, queremos que no se nos fuera la emoción de seguir montando, queremos una salsita, ¿vale? No queremos una mayonesa, que quede una salsa. Ahí le echaremos luego unas anchoas, 6 filetitos de anchoa picaditas y las 6-10 gotas de salsa perrin.
Vale.
y el ajo picado. Todo eso lo mezclamos. Y ahora vamos a coger la lechuga y vamos a seleccionar las hojas del más interior, ¿vale? Las de fuera las desecharemos y cogeremos las del interior. Las vamos a lavar y las vamos a secar bien. Y esas hojas, sin cortar, sin nada, enteras, las vamos a impregnar en esa salsa, ¿vale? Las vamos a mezclar bien en el bol y las vamos a poner en un plato. Y en ese plato, ahora ya saltaríamos la sartén con un poquito de aceite o de mantequilla, los daditos de pan, los echaríamos por encima y con un pelador o con un rallador pues le pondríamos el queso parmesano por encima de la lechuga.
Qué rico.
Le daríamos un poquito de sal Maldon, una vuelta de pimienta negra, de molinillo, y lo que nos quedaría del bol de la salsa, pues con una cuchara salsearíamos y naparíamos las lechugas por encima. Como veis, es una receta que apenas lleva nada y que...
Sin pollo, ni bacon, ni estas cosas.
Esta sería la original, luego lo demás pues son añadidos. Bueno. Es una receta que con apenas 4 ingredientes sacáis una ensalada bastante, bastante completa.
Muy sabrosa.
De sabor,
sí,
exactamente. Y eso, y que tardéis menos en hacerla que en bajar al supermercado a comprar las que ya vienen elaboradas.
Es verdad.
Veces
y más divertido.
Pero no.
Claro que sí.
Exacto. Bueno, así que yo os propongo 2 ensaladas.
Pues nos ha gustado mucho la ensalada César original y la ensalada de esa lechuga con champiñones y peras que nos ha propuesto tu hijo, que le mandamos un beso enorme desde aquí.
Un besito muy grande, claro que sí. Muchas gracias. Gracias y gracias por el momento de orgullo del padre.
Claro que sí, hombre. Que va para chef, ¿eh? Ese apunta maneras.
Hay veces que hay que escuchar un poco a los niños porque te fijas, porque está el llevarlo a las fruterías, ya él va viendo que hay peras y me ha propuesto esta idea y es una sala que la verdad que funciona muy bien, ¿eh? No ha dicho ninguna tontería, la verdad, que digo, pues, ¿dónde habrá sacado esta idea? Te arregla un menú.
Maravilloso, totalmente, totalmente.
Muy bien,
gracias. Eduardo. Un saludo, un besico.
A vosotros, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Un colchón viejo es un colchón no higiénico? Los lugares predilectos de los ácaros son los sitios llenos de humedad y calor. Por eso, un viejo colchón está lleno de millones de ácaros que se alimentan de residuos de piel muerta y sudor. Estos bichitos ponen huevos y heces que producen alergias, que se manifiestan en síntomas tan simples como estornudos o picor en la nariz, hasta otras tan graves como dificultades respiratorias, rinitis o conjuntivitis. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Black Friday en Farmabáter. Brilla en la semana más oscura del año. Desde el 20 al 27 de noviembre, 8 días de locura. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y elige tus descuentos de hasta el 50%. Ya sabes dónde encontrarnos. Y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farmabáter Express, llevamos el brillo de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente el Black. Vívelo en Farmabáter.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Pues esta semana, como siempre, tenemos un montón de cosas en el Teatro de las Esquinas, pero el plato fuerte es una mujer con la que está Álvaro Montaner. Álvaro, ¿qué tal? Cuéntanos.
Bueno, pues esta semana, Laura, en el Teatro de las Esquinas vamos a poder cantar y bailar de lo lindo con un espectáculo que se viene y que va a ser, pues la verdad que muy entretenido. El próximo viernes, día 24, llega Blues and Roots, de la mano de Silvia Marsó y del Toro Blues Band. Va a ser una suerte de recorrido por la música negra desde sus orígenes hasta pues casi casi nuestra actualidad, pero con matices de nuestra cultura, por supuesto, algo muy nuestro, como puede ser el poema que escribió, por ejemplo, Federico García Lorca, El Rey de Harlem, y sobre esto y sobre la puesta en escena del espectáculo, y quiero preguntarle a su directora e intérprete, a Silvia Marsó, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantada de estar con vosotros. Pues muy contenta de estar otra vez en Zaragoza. Hace 3 años que no piso escenario aragonés y me hace mucha ilusión porque la última vez fue antes de la pandemia. Y recuerdo que estuvimos llenando el teatro principal 4 días con 24 horas en la vida de una mujer. que era un musical también, y ahora pues volver con otro musical, pero esta vez de creación propia, porque es un estilo diferente, es un espectáculo multidisciplinar en el que fusionamos la música en directo del Toro Blues Band, que es una banda de blues increíble. Hacemos un recorrido por el mundo, por la historia del blues, pero también hay teatro, hay poesía, escenas audiovisuales creados por las cineastas Mireia Ross y Ana Beirón, y es un espectáculo diferente completamente y muy, muy lleno de humor también, de emoción, de drama, tiene un poco de todo.
Haciendo el inciso, he de decir a nuestros oyentes también que tienes una memoria privilegiada, porque hace 3 años que estuviste aquí en el principal, también tuviste la oportunidad de venir a nuestros estudios, ¿te acordabas?
Me acordaba de ti, además.
Efectivamente, y decir que es tu primera vez no en Zaragoza naturalmente, pero en el Teatro de las Esquinas.
Sí, porque además el formato que traigo con este espectáculo, que es tan moderno, que hay momentos que se están, que Dani del Toro canta sus últimas composiciones de blues, entonces es casi rock and roll, vamos, es funky, es un poco o sea, que pasamos desde lo más antiguo, desde las primeras canciones que se cantaban en los campos de algodón, que es el origen del nacimiento en el delta del Mississippi, el nacimiento del blues, que de hecho se llama blues del delta, blues delta, delta blues. Pasamos por la Route 66, por todas las distintos estilos musicales, pero también cuando Lorca estuvo en el año 29 en Manhattan y creó Poeta en Nueva York, compuso también, conoció profundamente el mundo del blues, porque en aquellos años precisamente había un movimiento cultural llamado Harlem Renaissance, que era para reivindicar los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, que ya sabes que estaban muy sometidos, ¿no? Y que tenían muy poca libertad y muy pocos derechos. Y entonces se creó este movimiento cultural que unió a pintores, dramaturgos, novelistas, actores, cantantes, músicos. Y fue un movimiento muy, muy vivo, muy dinámico y muy, muy, muy creativo. Y fue justo cuando estuvo nuestro poeta.
Me quiero detener, lo contabas en la presentación y me ha parecido muy interesante, por ejemplo, la adaptación que hacéis de una canción de Billie Holiday, de Extraña Fruta, Extreme Fruit, y la historia que rodea esa canción precisamente, ¿no?
Sí, porque esa canción surgió de una foto por un hecho horrible que se llevó a cabo en Indiana en el año 30, y hubo un linchamiento. Había dos muchachos adolescentes en la cárcel acusados, bueno, no estaban ni siquiera en la cárcel, estaban en la comisaría porque aún no los habían juzgado. Eran dos muchachos negros acusados de una violación y de un asesinato. Bueno, después se supo que no habían cometido el asesinato ni la violación. Pero un agente del pueblo, imagínate, en aquella época estaba el Ku Klux Klan también por las calles de todas las ciudades estadounidenses, agarraron a estos dos muchachos y los colgaron en la plaza del pueblo. Y alguien hizo una foto. Esa foto dio la vuelta al mundo, porque no se les juzgó, es que no hubo juicio, no llegaron a tiempo. Luego la chica que les había que violada dijo que no habían sido ellos, o sea, fue terrorífico. Y eso provocó que un poeta, un judío, profesor y escritor, hiciera esa poesía, Strange Fruit, que habla de cómo una fruta extraña nace en los olmos, y que se está pudriendo esa fruta, bueno, porque estaban los niños, los chiquillos colgados, ¿no? Y llegó a manos de Billie Holiday, que le impactó mucho esa poesía y creó una canción, Strange Fruit, que es la que nosotros interpretamos por primera vez en castellano. Y a ella le costó, bueno, pues una caza de brujas, porque en aquella época estaban muy mal los derechos de los afroamericanos y le quitaron incluso el carnet de artista en Estados Unidos y, bueno, siguió cantando, pero fue terrorífico, ¿no? Y esa fue la primera canción, como si dijéramos canción, una canción que cambió el mundo. Una de las primeras canciones protesta de la historia.
Qué bueno, en ese recorrido hemos mencionado a Billie Holiday, de la que estábamos hablando ahora con esa canción, pero hay más divas, llamémoslas así, de este género, ¿no? Del blues.
Sí, sí, bueno, Ella Fitzgerald, que para mí es la máxima, la que más me gusta, pero también canto un tema de Memphis Minnie y de Bessie Smith, y son todas grandes. Bessie Smith fue la primera mujer que grabó discos negra y que tuvo éxitos de ventas. En el año de los años 20 a los 30 fue la que más vendió. Vendió más discos que todos los hombres que hacían música de aquellos años. Era impresionante. Y bueno, y hacemos un recorrido por todas estas historias.
¿Te ha costado mucho darle forma a ese recorrido, hacer esta suerte de recorrido por toda la historia y por estas grandes voces?
Bueno, sí. A ver, voy de la mano del Toro Blues Band, que son una gente que llevan años trabajando y dando conciertos por el mundo, que conocen todos los estilos de blues que existen, los interpretan. Ellos no habían tocado tal vez las cosas como más históricas, pero para eso estoy yo, Dani del Toro siempre me dice que yo puedo entroncar con las divas de principios del siglo XX, porque por el tipo de voz o por lo que sea, ¿no? Y que entonces por eso me estoy atreviendo a cantar por Billie Holiday y por Ella Fitzgerald y por las grandes divas a las que admiro profundamente, que yo nunca jamás les llegaré ni a la suela del zapato, pero ahí estoy y disfrutando de estas canciones, que todas las canciones, algunas se interpretan en castellano, otras en inglés, pero todas tienen un gran sentido de la lucha por la libertad, porque estas mujeres fueron unas abanderadas de las libertades femeninas también.
Pregunta importante, ¿tú cómo te lo estás pasando con este espectáculo?
Pues muy bien, porque veo cómo disfruta el público y además porque, claro, el blues no deja de estar dentro del género jazz, forma parte del jazz y entonces mis compañeros improvisan y cada vez, claro, cada función es distinta. Cada solo que hacen durante las canciones son distintas y es una gozada poder estar cerca de ellos escuchándoles, porque son muy buenos músicos.
Qué bien. Bueno, pues vamos a recordar la cita, Silvia. Va a ser este próximo viernes, día 24, Teatro de las Esquinas, con este Blues and Roots que no nos podemos perder, que hacemos el llamamiento para vivir este recorrido por la historia de la música.
Pues sí, sí, que no se lo pierda nadie, porque nos verán a Dani del Toro, a Fiz Novoa, a Sergio Álvarez y Javi Rodríguez y una servidora interpretar en directo música muy desgarradora, alguna muy divertida. Y también hacemos un homenaje al teatro musical americano del siglo XX con Sondheim y con Kurzweil, concretamente con la ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht, donde interpretamos el Máquina Baja, el famoso Máquina Baja. Y es, bueno, es un recorrido precioso por la música negra.
Silvia Marzo, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros y a ti también por haber venido hasta aquí, hasta el Teatro de las Esquinas, para que nos vea.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Es momento de renovar la lona de tu toldo. En Toldo Serrano, llévate más y paga menos. Descuento del 20% en tu lona y otro 20% en la instalación.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Thank you.
Pues mira, de un estilo a otro, porque ahora vamos a hablar de música clásica, otro estilo de música. ¿Por qué? Pues porque este año, fíjate, la celebración de Santa Cecilia es especial, se cumplen 50 años del nacimiento del estudio de música J.R. Santa María. La verdad es que nos hace mucha ilusión tener por aquí precisamente pues a una de las directoras fundadoras, ¿no? A María Pilar Zalívar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Está Carlos Gurpegin, nuestro experto en cine y en muchas otras cosas.
Y cantamios. En algunas cosas aprendo. También en música clásica y antigua.
En música sabe de todo. Sabe de todo. Un poquito de todo, ¿no? Pero, oye, enhorabuena, ¿no? O felicidades.
Muchas gracias a los dos por recibirnos aquí, por acompañarnos de lujo con Carlos. Uh-huh. Y, bueno, yo estoy en representación de las directoras fundadoras iniciales, que fueron, claro, María Pilar y Ana María Gracia, hace 50 años. Yo entonces tenía 8 años. Pero bueno, ahora ya tengo 59 porque ya cumplí ayer justamente el día de Santa Cecilia.
Justo el día de Santa Cecilia. Felicidades.
Mi madre dice que me cogió por los pelos la santa, porque nacía a las 12 menos 5 del 22. O sea, que sí.
Ya sabía la santa a quién tenía que coger.
Exacto, ya. Bueno, al menos algo hizo para que estuviera con su patronazgo doble. Y entonces ellas fueron las fundadoras, junto con mi hermano Álvaro, por petición de mi hermano Jesús Ricardo. Mi hermano Jesús Ricardo, el JR, son las iniciales suyas, porque enfermó de cáncer, de uno de los primeros cánceres infantiles. Él tenía 15 años y, bueno, tardaron un tiempo en detectárselo porque él era muy montañero. Él iba a los jesuitas, iba a los campamentos con el padre Prieto y estaba con todos allí, con el padre Peralta, con el padre Terrades, con el padre Cabero, que todos los grandes amigos. Y pues le empezó a volver de una excursión que no se encontraba bien, y era un cáncer a los huesos. Wow. Fue muy rápido porque era muy jovencito. Uh-huh. Entonces él fue consciente de la situación y entonces, pues, antes de morirse, pues pidió que se pusiera un centro con el nombre de la Virgen, que se llamase Santa María, y que se dedicase a la enseñanza de música. Entonces, ajá, mi madre y mi tía se lanzaron a hacerlo, con parte de la familia diciendo que estaban locas porque se muere un hijo y os dedicáis a la música. Pero la verdad es que fue una salvación para ellas y fue algo, claro, muy importante para todos, porque realmente fue creciendo mucho y se convirtió, pues, en una profesión, en una vocación, en una vida. La verdad es que pensamos que Jesús Ricardo tuvo una vida muy corta, pero sin embargo ha dejado un mensaje que perdura, y eso es muy importante también.
Un mensaje súper bonito.
Fue un compromiso, es un compromiso, una emoción y una visión emprendedora. A tope en los terrenos de la empresa, de la educación, de la cultura, del arte, como casi ninguna, y encima mujeres en esa etapa.
Pues sí, porque, claro, estamos hablando de los años 70. En los años 70 mi madre todavía tenía que firmar los papeles mi padre para que pudiera hacer muchas cosas. Claro, en ese momento las mujeres no tenían apenas independencia. Incluso fue curioso porque empezaron, y algunas colaboraciones que tuvieron fueron con el Banco de la Mujer del Banco de Bilbao, que creó una sección especial que la llevó Maribel Marco, una querida amiga. Y estuvo ahí, era un banco de la mujer en el que se preocupaban de las empresas femeninas, porque en ese momento era, pues eso, una novedad. Total. Que una mujer crease una empresa. Aparte que, como no nació como empresa, pues eso lo hacía más difícil, por un lado, porque, claro, nació, pues eso, como mi hijo me pide que haga esto y mi sobrino, y entonces vamos a empezar a dar clases, vienen hijos de amigos, empiezan a dar clase muy bien, eso va creciendo, va, como decía Carlos, convirtiéndose ya no en un centro, en unas clases, sino que ya van pidiendo, oye, ¿por qué no hacemos exámenes oficiales? No existía en ese momento ningún centro oficial en Aragón. Ajá. Y en España existía uno. Y entonces se fue, pues, oye, vamos a hacer los exámenes nosotros como un conservatorio, porque había una manera de enseñar, una metodología muy personalizada. Entonces se pide ese reconocimiento, se convierten en el primero de Aragón y segundo de España. Uh-huh. Y entonces todo eso iba saliendo, pues como yo creo que salen la mayor parte de las innovaciones, no porque se piensen, sino porque, como tú muy bien decía Carlos, se emocionan, ¿no? O sea, es decir, es una emoción y dices, oye, hay que hacer esto, y se tira para adelante, aunque se vaya en una situación que era un poquito inesperada y eso. Y abrieron mucho camino, porque ahora ya hay muchísimos centros autorizados. Ahora ya se ha normalizado el que existan conservatorios privados, pero en ese momento era extraño. Hay muchas empresas de mujeres, por supuesto, pero en ese momento sí, la verdad es que sí.
¿Con cuántos alumnos empieza el conservatorio?
Pues empiezan con 7, y como en la parábola, pasamos a llegar a tener hasta 700, o sea que fue una multiplicación muy fuerte. Y luego ya, por temas de legislación, hubo que reducir también número, porque la propia legislación hizo que se bajase el número de alumnos por clase y demás. Sí. Y entonces, pues luego ya ahora oscilamos como unos 200, también porque mi madre y mi tía ya han dejado de estar, yo estoy también, estuve mucho tiempo arropada por Juan Luis, por mi marido también, cerca de 20 años, Álvaro luego ya se fue al Conservatorio Superior, como digo, Juan Luis también nos ayudó mucho, el equipo directivo que está ahora actual, Cristina Navarro y Águeda Tutor, que están trabajando mucho, y ahora ya estamos del Centro JR Santa María, se cerró en cierta manera porque le nacieron dos hijitos, porque le nació en el 95, cuando todavía estaba el JR, nació la Escuela Santa María, que se dedicaba no a la enseñanza oficial, sino a la enseñanza reglada, no reglada, que lo pedía la LOCSE separarlo, para los niños pequeños, para los aficionados a la música, para gente mayor, que mucha gente también mayor que lo hace, y luego nació el, por último, en el 2015, el Centro Moderno Santa María, que se da con validez oficial clásica y moderna, que también nos hemos modernizado, también hemos sido pioneros en implantar la enseñanza oficial de música moderna. Entonces sí, ha sido un poco la trayectoria.
Y en este periplo vital de sonidos, también populares, clásicos y populares, obliga, igual que ellas fueron pioneras, también a ser pioneras vosotras, ¿no? Y ser tú pionera en la dirección del barco, ¿no? ¿Cómo se innova en la educación, en la alfabetización musical?
A ver, es una pregunta muy interesante, pero también es difícil. La verdad es que la innovación va sobre todo en el sentido de la creatividad. Es decir, estamos enseñando las mismas notas que tocaba Mozart, ¿vale? Entonces también, claro, dices, ¿cómo puede ser moderno cuando estás enseñando lo mismo que hace muchos años? La manera es cambiarlo. Nosotros desde el principio trabajamos una metodología que trabaje con el alumno en presente. Es lo que a nosotros nos interesaba mucho, era no tomar al alumno como algo que ha venido con una información o necesita, sino cogerlo y hacerlo mejor posible de lo que es el alumno. No solamente dedicarnos a crear profesionales, sino que cada uno pueda rendir lo mejor en su vida, porque para nosotros lo que quería Jesús Ricardo no era formar músicos, sino formar personas. Entonces algo que es como la educación en valores a través de la música, nosotros ya lo empezamos a trabajar desde antes que fuera obligatorio como área transversal, y luego nos metimos como escuelas UNESCO también un poco porque compartíamos ese espíritu de a través de la música formar. Entonces algunos luego se dedican a ser músicos, pero otros la música les sirve por una organización mental, por un trabajo, lo que decimos de la creatividad. Entonces nosotros mismos tenemos que ser muy creativos, es decir, cada vez que coges a un alumno tienes que trabajar con él y personalizarlo. Por eso también nos interesaba reducir el número, porque cada vez más hay más peculiaridades también de los alumnos, y por lo tanto el hacerlo muy personalizado, hacer propia metodología, libros propios, etcétera, todo eso estar muy actualizado, porque también salir mucho a temas del extranjero para poderlo luego aplicar, para poderlo hacerlo con el gusto español, ¿no? Hay que hacer como las salsas, ¿no? Porque luego no hay que traer solamente lo que está.
Claro, claro.
Exacto, trabajar mucho con compositores vivos también nos ha gustado mucho, hemos trabajado mucho con Antón García Abril,
fundamental,
con el padre Muneta también, porque los alumnos siempre preguntaban, ¿pero están vivos, no? Porque sí, porque pensaban que no, y eso también es muy importante, claro. El conocer la música propia, porque conocer autores pues como los que comento, pues que son de Aragón y que han aportado tanto a la historia de la música, y formar parte de esa historia es muy importante. Yo creo que hay que ser muy creativos, y luego es curioso porque ves que las leyes van cambiando, pero los profesores ahí seguimos, ¿no? Y hemos visto ya pues muchas, y la verdad es que tienes que seguir trabajando con eso muy cerca del alumno. Lo que hay que evitar también cuando estás en la dirección es no separarte del aula. A mí muchas veces me han dicho eso de no des clase, ¿no? Para que estés más libre. Uy, pero es que lo primero que eres es docente.
Claro. Total. Si no pierdes. Entonces, un poco ahí, ¿no?
Totalmente, totalmente. Tienes que ver, porque además hay cosas que funcionan o no funcionan, pero tú tienes que ver. Y me acuerdo que Luchi Mancisidor, que era una querida amiga pedagoga, que falleció también además este año, siempre decía que había que pensar en el manolito, ¿no? Decía, es que no es hacer la clase normal, ¿no? Sino, o sea, la clase en estándar, ¿no? Sino que luego tienes que pensar en Manolito. ¿Qué va a hacer Manolito? Claro, ¿no? Claro.
Sí, entonces, si la profesora, la directora es Mafalda, lo entiendo.
Exacto, sí, entonces, pero es un poco esa reflexión, ¿no? Es decir, que tú en el despacho programas, pero luego ves al Manolito, ¿no? Y entonces tú dices, uy, ¿esta programación funciona o no funciona? Y además es lo más bonito, es decir, para nosotros la vocación mayor es la docencia, ¿no? Es la gestión la tienes que llevar porque no queda otro remedio, pero lo que es la vocación es la docencia. Exacto, sí. Y luego eso, cuando ves que la persona también evoluciona con eso, y ahora que son los 50 años, la mayor satisfacción es el cariño con el que recuerdan los antiguos alumnos.
¿Cuántas generaciones, además?
Tenemos ahora ya, hay varios casos que fue alumno el abuelo, fue alumno el padre y es alumno el nieto, ¿no?
Eso es maravilloso, ¿no?
Claro, sí, qué bonito, sí, sí. Entonces, los recuerdos, y luego que te digan ellos...
¿Cuento a los nietos ya,
sí,
por esto?
Sí,
¿verdad?
Sí,
ya
sí,
te digo.
Sí, lo avisamos, los antiguos alumnos, además hay algunos que no se enteran, digo, aprovecho el estar aquí en la onda, muy bien.
La
para
comunidad.
Exacto, sí, 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 porque para nosotros es muy, que un padre traiga a su hijo y que un hijo traiga a su hijo, y que es muy bonito, y luego que te cuenten anécdotas esas de, pues, qué bien, que me ayudaste, o que salga que haya sido parte de la vida de muchas personas.
Porque
que
además
es lo más
hay que
importante.
Ser ciudadanos activos, ¿no?
Sí,
en la escucha,
sí.
En la música, en ese bienestar emocional que nos produce para interpretar una ópera, pero también cualquier pasaje o pieza, ¿verdad? Y desde ahí, lo que dices tú, ojalá, porque también ha sido y es un gran semillero de intérpretes y también de músicos.
Qué enhorabuena por esos 50 años.
Muchas gracias.
Que me ha gustado mucho tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Hablar de vuestro proyecto, de lo que habéis hecho, de todo lo que queda por hacer. Que
eso ahora está en manos de los pequeños. Yo les digo ahora, los próximos 50, nosotros los veremos desde más alto. Vosotros los veréis.
Un abrazo muy fuerte a las fundadoras.
Muchas gracias.
La brecha eso siempre.
Es, por supuesto que sí, se lo paso a ellas. Gracias.
Ana Pilar Zaldívar, un besico enorme. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Gobierno de Zaragoza ha logrado formalizar las primeras expropiaciones del Plan Especial Vignatelli. Esto permitirá al Ayuntamiento emprender acciones legales para desalojar las viviendas con casos de ocupación ilegal y delictiva que degradan la convivencia del barrio. Zaragoza estrena 6 puntos limpios de proximidad para facilitar la separación y reciclaje de residuos domésticos. Se ubican en el Arrabal, San José, Las Fuentes, Centro, Delicias y Actur. Los equipamientos están situados en la vía pública y disponibles las 24 horas del día. Permiten depositar hasta 14 tipos de residuos como cápsulas de café, bombillas, cartuchos de tinta, pilas o pequeños electrodomésticos. Abierta a consulta pública la nueva Ordenanza de Movilidad Urbana Sostenible que sustituirá a la Ordenanza General de Tráfico. Cualquier zaragozano puede entrar en la web municipal y opinar sobre asuntos como la seguridad vial, el transporte público o la movilidad peatonal y ciclista. También se pueden realizar aportaciones a las normativas sobre zona de bajas emisiones y sobre estacionamiento regulado.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Y espera, porque ahora tenemos que irnos pues casi rápidamente hasta Mobility City en esa jornada que están haciendo Fundación Ibercaja y COE, porque creo que hay protagonista, Álvaro.
Bueno, vamos ya, Laura, tenemos protagonista en directo, Antonio Garamendi, que es el presidente de COE España, que se encuentra en el pabellón Puente, va a hablar ahora para todos los medios.
Vale, pues muy buenos días. Bueno, pues estoy hoy aquí en Zaragoza, sobre todo por este Mobility, yo creo que es muy importante, ¿no?, organizado por los empresarios de Aragón y también Ibercaja, y en un tema importante, ¿no? Yo creo que hay un tema de actualidad, de presente y de futuro, es todo lo que hace referencia a lo que es el efecto de la movilidad, y además, concretamente, desde el mundo empresarial en España, es que somos líderes desde la construcción de coches, somos líderes, yo creo, de verdad, en el mundo de lo que es toda la industria auxiliar del automóvil, que va a estar aquí también representada, y también de lo que es la propia comercialización. Es una parte prácticamente del 18-19% de lo que es la economía española, además una parte importantísima de lo que es la industria. Yo creo que además es bueno hacerlo además en Aragón, porque Aragón además tiene una apuesta muy importante por lo que es el efecto industrial. Y la realidad también es que cuando se habla de los objetivos 2030, lo comentaría ahora, nos olvidamos siempre de los objetivos 2020-2020, que dicen que el 20% del Producto Interior Bruto sea industrial. En España todavía estamos muy lejos, Aragón sí lo tiene, y cuando el Producto Industrial está por encima del 20%, los empleos son mejores, son indefinidos, el efecto tractor es mejor y habitualmente el paro está por debajo del 10%. Yo creo que ese es uno de esos motivos, y si algo tenemos que velar en estos momentos de futuro, insisto, es por esta industria nuestra, especialmente la del automóvil, por todos esos empleos relacionados con el automóvil, por todo ese efecto tractor del automóvil. Yo creo que en el caso de Zaragoza no hace falta que lo explique, es muy fácil entenderlo y lo que ha significado que una gran compañía esté instalada en Zaragoza en la fabricación del automóvil, y es por eso por lo que creo importantísimo como presidente de la COE participar hoy en Aragón precisamente de este presente, de este futuro, ¿no?
Señor Garamendi, buenos días. Le quería preguntar por esa subida que ha propuesto desde COE del salario mínimo interprofesional para 2024 y para 2025.
Bueno, vamos a ver, nosotros lo único que hemos planteado es que la gente cumpla los acuerdos. Y los acuerdos que hemos firmado el 10 de mayo dicen pues que estamos hablando de una estabilidad de los salarios en 3 años, una subida de los salarios pactada con los sindicatos, y pensamos el salario mínimo ha subido el 48% en los últimos años. No estamos diciendo que no, pero lo que estamos diciendo es que la gente cumpla con esos compromisos que significan que es un 3% más un 3%. Pero con dos planteamientos también muy claros, porque siempre lo digo, esto de te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Y es el Estado se tiene que comprometer a actualizar la contratación pública, porque lo que no puede ser es que se estén subiendo los salarios en empresas que realmente lo único que están es aplicándoles costes, donde muchas están en pérdidas, y sin embargo el Estado no aplica solo ese margen precisamente de los salarios en contratos públicos. Además, esas empresas no pueden salirse de esos contratos mientras que no haya otra aplica. Por tanto, tiene poco sentido que el Gobierno nos marque una senda cuando luego no cumple. Yo creo que esto es claro, y cuando hablamos de precariedad, a ver, nosotros que firmamos la reforma laboral, que parece que puede saltar también por los aires, pues hemos bajado, por ejemplo, la temporalidad del 24 al 15% y el Estado sigue teniendo el 30%. Lo digo para que quede claro, o los funcionarios van a tener una subida del 2%. Yo creo que es simplemente, insisto, plantear este tema. Estamos también planteando algo que hemos reivindicado desde hace mucho tiempo, que es hay que tener muy presente a lo que es el tema agroalimentario, lo que es el campo. El campo está con problemas y tampoco vale ir subiendo y subiendo y subiendo, porque el problema es que se está ahogando. Y vuelvo a insistir en otro tema que creo que es importante también, y es cuando hablamos de las autonomías y tal, que habría que empezar a pensar en los territorios. Tiene poco que ver los salarios medios de unos territorios con los salarios medios de otros, porque en muchos espacios de España, en muchos territorios de España, realmente pues está muy por encima ya de lo que está marcando esa carta europea, ¿no? Pero bueno, es una llamada de atención, que lo que no vale es decir esto está así, pero yo no cumplo. Primero el Estado, que no cumple, porque para cumplir debiera de, insisto, de indexar esa parte, y en segundo lugar a los propios sindicatos, es decir, vamos a ir en la senda de la que habíamos hablado.
Están preguntando un acuerdo entre todas las partes.
Bueno, a ver, vamos a ver, para que quede claro, el salario mínimo es una competencia del Gobierno, previa consulta a los agentes sociales. Por tanto, el Gobierno hará lo que tenga que hacer. O sea, esto está dentro del, no es el diálogo social. Tampoco estamos de acuerdo con que nos saquemos de la manga, como suele ser habitual en este caso, pues un grupo de expertos, de sabios, que realmente, no sé, los sabios y expertos en estos casos son las empresas, especialmente las pequeñas empresas, los agricultores, los comerciantes, los hosteleros, los que realmente saben de esto, que habría que preguntarles de vez en cuando. Gracias.
Bueno, pues aquí termina la rueda de prensa de Antonio Garamendi. Nos quedamos con Jorge Azcón, el presidente de Aragón. Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Black Friday en Farmabáster. Brilla en la semana más oscura del año. Desde el 20 al 27 de noviembre, 8 días de locura. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y elige tus descuentos de hasta el 50%. Ya sabes dónde encontrarnos. Y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farmabáster Express, llevamos el brillo de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente el Black. Vívelo en Farmabáster.
Al Delis en mi cocina.
Bueno, pues bienvenidos, nuevo programa de Al Delis en mi cocina. Hoy tenemos por segundo día a Rebeca Villacampa, que es la experta en seguridad alimentaria. Nos situamos todos, vino ya el jueves pasado de la mano de nuestros colegas de Al Delis, de Berta y Óscar, del departamento de marketing de Al Delis. Y lo digo ya todo de carrerilla. ¿Qué es Al Delis? Pues tu marca aragonesa de elaborados de pollo y pavo. Las croquetas, hamburguesas, todo esto.
Las tortitas, las chuletas de pavo, vamos, un montón de cosas.
¿Qué tal, Laura? Bueno, pues fenomenal. Tengo unas cuantas dudas que me he apuntado para preguntarle a Rebeca. Rebeca, porfa, recuerda a la gente cómo se llama tu proyecto en redes sociales y de paso, porque tienen que seguirte.
Buenos días. Gracias por dejarme participar de nuevo en este maravilloso programa. En Alimentando Conciencia resuelvo dudas de seguridad alimentaria como las que tratamos en este programa, además de publicar nuevas recetas healthy y deliciosas. Si queréis aprender cosas nuevas, podéis seguirme en Instagram y en mi web alimentandoconciencia.com.
Pues muy bien, mira. Como dices, el otro día nos quedamos un poquito a medias, ¿vale? Si nos hizo, pues se nos hizo corto.
Vamos a aprovechar que tenemos a Rebeca con nosotros otra vez para preguntarle, pues, de todo.
Eso es, vamos a ello. Empezamos. El gran mito de la regla de los 5 segundos. Es verdad, no pasa nada. Sí pasa. Explico por si hay alguien que no lo sabe. Bueno, existe una creencia generalizada de que si se te cae algo de comer al suelo, te lo puedes tomar si lo recoges antes de los 5 segundos. Como que no llega a infectarse, que no da tiempo a las bacterias ahí a subirse.
La creencia de que si un alimento cae al suelo y se recoge en menos de 5 segundos es comestible es incorrecta.
Vaya.
Cualquier contacto con una superficie no estéril puede contaminar el alimento con microorganismos y contaminantes, además, físicos o químicos. Que el tiempo de contacto haya sido breve no va a garantizar su seguridad, ya que la contaminación puede ocurrir de manera instantánea. Consumir alimentos que hayan estado en contacto con el suelo representan un riesgo para la salud, por lo que se deben seguir prácticas seguras de manipulación de alimentos y desechar cualquier alimento que haya caído al suelo para evitar problemas de salud.
Vale. Y sin embargo, oye, comemos queso azul, que en realidad está podrido, ¿no? Y voy más allá. ¿Cómo saber si un queso azul que tenemos en la nevera está malo y no se puede comer, si ya viene podrido?
El queso azul se produce de manera controlada con la ayuda de bacterias y hongos especiales, como podrían ser Penicillium roqueforti. Aunque tiene vetas de moho, no está podrido en el sentido convencional. El moho utilizado en su fabricación es seguro para el consumo humano y agrega ese sabor característico al queso. Para saber si el queso azul está en mal estado, podéis basaros en los siguientes signos. Moho difuso. El moho azul no es difuso. Si presenta manchas de moho gris o negro, puede indicar un deterioro. Cambio de color. Si la parte del queso, que normalmente es blanca, tiene tonos rosas, verdes, marrones, amarillos, señala pues que debe desecharse. Si presenta un olor amoníaco, el olor característico puede volverse fuerte a rancio, indicando que el queso estaba en mal estado. Aspecto envejecido. Si presenta un aspecto seco, desmenuzable y desigual, como si hubiera pasado meses en la nevera, es probable que haya perdido su frescura y calidades óptimas.
Vale, yo lo del olor, no sé si lo distinguiría, pero es verdad que puede ser. ¿Y hay alimentos que sean más riesgosos a la hora de consumir, que lleven más salmonela, listeria, estas cosas que a veces salen en las noticias?
Sí, la listeria y salmonela son bacterias patógenas que pueden contaminar los alimentos que consumimos. La listeria monocitógena se encuentra en carnes crudas, pescados, alimentos listos para el consumo como sándwich y ensaladas, así como productos lácteos no pasteurizados. La salmonela puede hallarse en huevos, carnes de pollo, lácteos, frutas, verduras crudas, mariscos y alimentos para consumir. Practicar una buena higiene alimentaria, cocinando adecuadamente los alimentos y siguiendo las pautas de seguridad alimentaria son factores importantes para reducir el riesgo de infecciones asociadas a estas bacterias.
Vale, Rebeca, cuando salta una alerta alimentaria en las noticias, ¿tiene sentido que nos asustemos? Quiero decir, ¿España es seguro a este respecto?
Cuando hay una alerta alimentaria es normal preocuparse, pero no es necesario entrar en pánico. Estas alertas brindan información sobre los riesgos para la salud, así como las recomendaciones a seguir por las autoridades sanitarias, como retirar o no consumir los productos afectados. Es fundamental seguir estas pautas. Además, en la actualidad, las empresas cada vez buscan más certificarse en normas cada vez más rigurosas y el trabajo constante de los departamentos de calidad contribuye a mantener altos estándares de seguridad alimentaria en España.
Ajá. Uh-huh.
Yo tengo otra pregunta, un poco más doméstica. A la hora de limpiar la cocina diariamente, ¿qué medidas hay que tomar para que todo esté bajo control en este sentido? O mejor dicho, ¿qué medidas hay que tomar diariamente y cuáles tomar cuando toca hacer una limpieza como más profunda?
Aquí es importante diferenciar dos conceptos. Es fundamental tener claro que la limpieza implica eliminar suciedad y residuos de las superficies, mejorando la apariencia y la higiene mediante el uso de detergentes. Por otro lado, la desinfección consiste en reducir microorganismos patógenos mediante agentes químicos como desinfectantes, para prevenir enfermedades y garantizar un entorno seguro y saludable. En los hogares, el hipoclorito de sodio, comúnmente conocido como la lejía, es uno de los desinfectantes más utilizados. Las pautas para la limpieza diaria y profunda en la cocina serían eliminar todos los restos de suciedad en las encimeras y en las mesas, aplicar detergentes para limpiar las superficies y utensilios, una vez limpiado con detergente aclarar y después aplicar el desinfectante, secar el fregadero y las áreas circundantes para prevenir la acumulación de agua estancada y barrer y aspirar el suelo para eliminar las migas y los restos. Cuando se realice una limpieza más profunda sería pues retirar los alimentos caducados y limpiar y desinfectar el interior del refrigerador, así como el horno y el microondas con los productos adecuados, cambiar la frecuencia, ya sea semanal o mensual, los trapos o bayetas, dependiendo de los que, del uso que les des. También hay que limpiar los filtros del extractor y asegurarse que el ventilador funcione bien, limpiar y desinfectar los cubos de basura y utilizar bolsas resistentes, y revisar los alimentos en la despensa, desechar los vencidos y realizar la limpieza y desinfección correspondiente.
Yo estoy asustado, estoy agotado.
Dios mío.
Madre mía.
Pero es verdad, ¿eh?
Oye, y Rebeca, ¿podrías aventurarte a recomendar a algunas marcas de productos de limpieza?
Ah. Ahora me pones en un compromiso, Óscar. Para comprar productos químicos para el hogar, elijo aquellos productos cuyos componentes específicos tengan las moléculas desinfectantes o activas más eficaces a la hora de desinfectar, como por ejemplo destacar el cloro. He utilizado marcas como Sanitol, Asebi, Bosque Verde y Don Limpio. En industria alimentaria y restauración colectiva he estado trabajando en Kersia durante 4 años, utilizando sus productos químicos, los cuales recomiendo debido a su eficacia comprobada.
Vale, genial. Oye, pues a mí se me han quedado cosas por preguntar. Voy a abusar de tu confianza, Rebeca. ¿Te quedas con nosotros otro programa?
Absolutamente. Estoy emocionada de quedarme con vosotros en el próximo programa. Estoy preparada para seguir respondiendo a vuestras preguntas.
Genial. Pues oye, que seguiremos contigo.
Si los que nos escucháis tenéis dudas, podéis plantárselas a ella directamente en sus redes sociales, que son Alimentando Conciencia. O si no, en las nuestras, las de Aldelis, y así iremos recopilando las cuestiones que tengáis.
Eso es verdad. Y mira, yo te digo dos palabras, Rebeca. Arroz y arsénico, ¿vale? Vete con eso, ¿eh? ¿De acuerdo?
¿Eh? Bueno, pues, así de misterioso se despide Óscar. Bueno, amigos, que nos vemos la semana que viene. Aldelis y Rebeca, ¿vale? Adiós,
adiós,
chicos.
Adiós.
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 Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Tras el cambio de entrenador, Julio Velázquez se estrena este sábado en el Carlos Belmonte, en el banquillo del Real Zaragoza. Escúchanos este sábado a partir de las 6 de la tarde en COPE más Zaragoza, en el 88.5 de la FM, en la retransmisión del partido de Liga Albacete-Real Zaragoza, con el mejor equipo de comentaristas y por gentileza de Viveros Arnal, bar-restaurante La Ternasca en el Tubo, Autoescuelas Grupo Auto, Migas Casa Antonio de Ontinar del Sal, Oximasa, Asador Los Cántaros de Carretera de Logroño junto a la Torre Outlet, Clínica Dental del Doctor Loscos, La Bodega de Cariñena con el chef Antonio Lainez, Cosechadoras Segura, Bar Cervino en La Almozara, Coviar Seguridad, Automóviles Sánchez, Restaurante Mastorres, Restaurante Bocatería Babax y cachoposytortillas.com, DC Motors, coches de segunda mano y seminuevos, Coto de Hayas de Bodegas Aragonesas, Aceites Lis, Fundación Drom y Colegio Liceo Europa, Restaurante El Navarro y Cervezas Ámbar de la Zaragoza. Este sábado, desde las 6 de la tarde, en el Carlos Belmonte, Albacete, Real Zaragoza, en COPE más Zaragoza, en el 88.5 de la FM y también en dispositivos móviles y en cope.es/Zaragoza.
Por cierto, mira, una recomendación que quiero hacerte, en este caso de COPE, de nuestros compañeros. Además, si te metes en cope.es y hay un apartado que pone podcast, bueno, pues la verdad es que nuestros compañeros han realizado, capitaneados por Expósito, unos podcasts que se llaman El drama de llegar a Europa. Tienes 4 capítulos ya y la verdad es que es impresionante, ¿eh? Merece la pena muchísimo escucharlos y, no sé, en el ratico que tengas y si estás en el coche o cuando puedas escucharte este auténtico drama. Mira, tenemos el tráiler que también han realizado para que puedas tener un extracto de lo que significa esto.
Cuando pagabas dinero, una noche salimos casi a las 4 de la noche y nos llevaba directamente a la playa, porque es un secreto, salimos a las 5 y había alguna patera que nos guiaba que decía que si quieres reto es España.
Que hay que aguantar. He viajado 9 días en el mar. 5 días no había nada de comida, no teníamos nada, ni agua, no faltaba nada, no comimos nada. Hay gente que vivía en el agua del mar porque no hay otra opción.
Cuando te quieren mear y te mean el pantalón, si se quiere cagar, te cagas dentro de la patera. Cuando ves los pájaros que están volando, estás en buen camino. Que si es un delfín, también es un buen camino. Si no encuentro delfines ni nada, ves perdido, ves perdido.
Cuando yo duermo siempre soñaba que estoy llegando a una tierra y siempre lo veo en mi sueño.
Tenía 2 cosas. Me voy a morir o me van a salvar.
El drama de llegar a Europa.
Un viaje sonoro por las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Un podcast original de COPE.
Regresé para decir en Dios y me mueras que me perdona los pecados.
Estreno próximamente en cope.es y en las principales plataformas de audio.
Bueno, la verdad es que es impresionante, ¿eh? Te lo recomiendo 100%, lo tienes en cope.es, en las pestañas de podcast, te metes ahí y te sale capítulo 1, El cayuco del infierno, el capítulo 2, Canarias, el principio de otro largo camino, el episodio 3 es Lampedusa, la isla de los sueños rotos, y el cuarto que es Un viaje, dos mundos. Y están nuestros compañeros de Madrid, por supuesto, naturalmente. Así que recomendado 100%. El drama de llegar a Europa. El que ha estado de viaje toda la mañana. El que ha estado de viaje toda la mañana ha sido Álvaro Montaner. Hola, Álvaro.
Para mí está siendo el jueves, ¿eh? Buenos días, Laura Hernández.
Pero qué jaleo has
llevado.
Vaya tute.
Pero bien.
Ya para acá, acá. Di que no, bueno, pues has estado ahí más o menos por la misma zona de Zaragoza.
Más o menos, sí.
Teatro Las Esquinas. Teatro Las Esquinas.
¿Tú quieres, cómo se decía esto, reportero total?
Y el Banco de Sangre está cerca.
Efectivamente, sí.
Y luego
sí.
Mobility City, que también, más
Pabellón
o menos.
Puente, pues sí, pues oye, mira, pues hemos estado con Garamendi, que es de la COE, hemos estado con Silvia Marzo, yo te traigo otro. Pero
¿es
bueno.
Que es que es versátil, oye, para pa todo vale.
Pero por muy buenas entrevistas que hayan podido haber esta mañana y buenos personajes, yo lo más importante es lo que te entro a contar ahora mismo. Apúntalo bien. ¿A ti te gusta, por ejemplo, el cava, las burbujas?
Me encanta, lo sabes.
¿Te gusta? ¿Te gusta prepararte un buen gin tonic?
Me gusta.
¿Te gusta? Y ya termino aquí, yo voy luego a lo de comer, pero ¿te gusta un buen vermú? Casero.
Qué bueno.
Con su cuerpo.
Sí, señor.
¿El dulce te gusta? Una caja roja, por ejemplo, de Nestlé.
Maravilloso.
Navajas al natural. Bien. Te gustan también, que es diferente. Todo esto sin mezclarlo, naturalmente, pero.
Sin mezclar.
Esto y muchas cosas más es lo que tiene la mega cesta de COPE Zaragoza.
Que sepáis que yo. Bueno, Álvaro ha estado por aquí de allá para acá, pero yo es que me quedo aquí custodiando la mega cesta de
la
COPE.
La tenemos bien protegida aquí por nuestro Herrera.
Eso es.
Y menos mal que viene envuelta en celofán y entonces cantaría, porque esto, si intentas hacer un agujerito, ya no se puede poner igual.
Es gigante. Está valorada en 1.000 euros.
Sí, sí.
No es tontada. Esta mega cesta que nosotros la tenemos aquí, nos la trae el portal, hay que decirlo. Pero el caso es que el destinatario puede ser tú, tranquilamente.
Y es
que
muy
es muy
sencillo,
fácil.
Muy sencillo. Tú, ya estamos en casi en el puente, y después del puente pues ya quedan escasos días para Navidad. Lo que tienes que hacer es mandarnos un WhatsApp, primero, felicitando la Navidad, mandándonos tus mejores deseos, y segundo, diciéndonos en ese mismo audio con quién compartirías esta mega cesta. Damos el número de teléfono, es
Venga.
Muy sencillo, hay que apuntarlo bien, ¿eh? 639-76-41-58. Lo vuelvo a repetir para
Dale.
Los rezagados. 639-76-41-58. Un audio de WhatsApp
diciendo
Feliz Navidad y compartiría esta cesta con
ejemplo,
mi vecino del quinto. Por ejemplo,
yo,
con mis padres, con mis abuelos, con mis tíos.
Por ejemplo, yo quiero felicitar la Navidad a mi hermana, que la tengo lejos durante todo el año.
Muy bien.
Un beso enorme para mi hermana. Compartiría la mega cesta con ella misma, con mi hermana.
Pues ya está, así de sencillo.
Y así entraría.
Fácil y para toda la familia.
Eso
a participar.
Es. Mega cesta de COPE y el portal, que puede ser tuya. Gracias, Álvaro.
A ti.
Que llegamos a las 2 de la tarde. Quédate, que tenemos más cosas que contarte.